Gracias, Sergio. Bueno, vamos a entrar este tiempo de leer la palabra de Dios, Dios mismo hablando a través de su palabra, y vamos a pedir a Marcela, que va a estar leyendo la lectura del sermón de hoy, que se encuentra en Rut, capítulo 3, del 1 al 18.
Hola, buenos días a todos. Rut 3 versículo 1 al 18. En un día, su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debería yo buscarte un lugar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre, y luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta muestra de lealtad de tu parte supera lo anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Boaz le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Esta es palabra de Dios.
Gracias, Señor. Gracias, Marcela. Ok, Ruth, estamos en esta serie, ¿cierto? En esta serie basada en el libro de Ruth, llamada el Gesed de Dios, esa palabra hebrea, que tiene un significado amplio pero maravilloso como amor, lealtad, misericordia de Dios hacia sus hijos. Y hemos visto durante estos primeros dos capítulos como la mano invisible de Dios. Dios activamente mostrando su preocupación y amor por sus hijos, como ese gesed de Dios. Pero también hemos visto durante todo este recorrido del libro de Ruth la vida de personas comunes y corrientes que pasan por dificultades y situaciones difíciles. Hemos visto que han pasado por grandes problemas. Estamos hablando de Noemí y Ruth, al comienzo la familia también completa de Noemí, y han pasado por problemas grandes y decisiones importantes que tomar, pero al recorrer el capítulo vemos una solución. Es bueno recordar que están en ese contexto histórico del libro de los jueces, en donde el pueblo de Israel hacía lo que quería y olvidaban a Dios. Entonces Noemí y Ruth han pasado por situaciones complicadas y en búsqueda de alguien que los pueda salvar, que los pueda ayudar en su situación difícil. Pero en su búsqueda de este salvador, han olvidado a Dios nuevamente. Y como lo vimos desde el primer capítulo, su salvación viene mediante sus propias fuerzas, dejando otra vez de lado a Dios. ¿A dónde acudes cuando estás en situaciones difíciles? Pregúntate. ¿A quién buscas primeramente cuando necesitas tomar decisiones complicadas? ¿A quién vas primero? Piénsalo, examina tu corazón. ¿A dónde acudes cuando estás en situaciones difíciles? Déjenme orar y vamos a entrarnos en el pasaje. Señor, te damos gracias porque hemos visto que tú estás siempre activo, nunca estás en silencio, y si a veces lo sentimos, tú estás trabajando en nuestra vida, trabajando en tu creación y ayudándonos siempre, Padre. Ayúdanos, Señor, ahora a comprender que debemos acudir a ti en todo momento, en cada situación de nuestra vida. Y ayúdanos también ahora a estar atentos, con un corazón dispuesto y con mentes y oídos atentos a escuchar, para poder ser animados y poner en práctica todo lo que podemos escuchar. En Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias ahí a mano, ábranlas en Ruth, capítulo 3. Y en este capítulo vemos que comienza con un problema. Mira el versículo 1. El problema y la decisión de Noemí. Dice, un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? El gran problema es que la cosecha de cebada y trigo se estaba acabando. Eso lo vemos al final del capítulo 2. Si retrocedo un poquitito, vamos a ver qué está pasando eso, que se está acabando la cosecha. Lo que le trae como recuerdos del gran problema que vimos en el capítulo 1, al comienzo. La falta de comida, como que se está repitiendo este patrón nuevamente. Entonces, tanto Noemí como Ruth vivían juntas, pero si no hay comida ni trabajo, ¿dónde iban a vivir? El gran problema. ¿Tendrán que volver quizás a arrancar como lo hicieron con Elimelec en el capítulo 1, como lo vimos hasta el principio del libro, que había hambruna y tuvieron que irse a otro lugar y llegaron a Moab, a una tierra pagana? ¿Qué van a hacer? Porque hay un problema. De nuevamente se está acabando la cosecha y no hay comida. Entonces Noemí debe tomar una nueva decisión. Está con Ruth, quien decidió quedarse con ella y acompañarla a todos lados. Están viviendo juntas, pero la cosecha se acaba y quizás se quedarán sin hogar ni comida. Entonces, ¿qué puede hacer Noemí para seguir adelante? Mira los versículos del 2 al 4. Dice, además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Ahí está hablando Noemí. Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa. Baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí para que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. En medio de la dificultad, Noemí arma un plan para poder salvarse de un futuro que se veía un poco negro. ¿Se dieron cuenta del plan de Noemí? El plan consistía en que Ruth debía arreglarse, bañarse, perfumarse, ponerse una buena ropa, buscar dónde duerme vos, destaparle los pies, que significa para ese tiempo destaparle las partes íntimas, como bajarle los pantalones, y acostarse con él. Eso le está diciendo Noemí a Ruth. Entonces el plan de Noemí es exponer a Ruth a un contexto terrible, porque donde si bajaba la era, iban a haber grandes o muchos hombres en una fiesta, celebrando el fin de todo el trabajo, lleno de alcohol y comida, y que incluso habrían otras mujeres al servicio de todos esos hombres. Y Ruth sería una más de la que estaba en ese grupo. Entonces imagínate Ruth siendo moabita, de ese pueblo que los gente de Israel odiaba, en medio de prostitutas y de hombres borrachos. Y Noemí dice, tú tienes que ir ahí, donde están todos los hombres y donde está vos. Por lo tanto, el plan de Noemí es bastante riesgoso, no solo para ella, sino también para Ruth, o sobre todo para Ruth. Toma la decisión de exponer a Ruth para que pudieran salvarse. Nuevamente, vemos que Noemí está repitiendo el patrón de su esposo fallecido, Elimelec, al tomar una decisión sin tomar en cuenta a Dios, sin recurrir a Dios primeramente. La decisión de Noemí no es mala, quizás, no quiero juzgarla. Su motivación es poder salvarse de la situación compleja que estaba ocurriendo o que podía ocurrir. Fue su plan. Quiere cuidar a Ruth, de alguna manera. En el fondo, ella quiere cuidar a Ruth y quiere cuidarse a ella. Quiere que, ojalá vos sea la persona que los cuide. De que pueda conseguir un esposo siendo moabita. Pero, ¿a qué costo? Esa es la pregunta. ¿A qué costo? Exponiéndola en medio de un gran número de hombres borrachos y felices. Noemí, sintiendo que ella es la solución para salvar a Ruth, sin tomar en cuenta a Dios. Otra vez vemos estas decisiones frente a problemas, dejando de lado a Dios, dejando de lado la provisión de Dios, dejando de lado las promesas de Dios, dejando de lado el cuidado de Dios, dejando de lado ese gesed de Dios, ¿cierto? Que hemos visto durante los capítulos anteriores, el amor, la fidelidad, la lealtad de Dios a sus hijos. Hay un problema y se aleja. Y lo primero que hace, yo puedo salvar la situación. Y esto es normal porque frente a problemas no nos olvidamos de Dios muchas veces. Cuando tambalea nuestro piso rápidamente, muy rápido, no recurrimos a Dios. No recordamos sus promesas y su provisión. Muchas veces es más rápido decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo soluciono yo? Frente a situaciones complejas, preferimos nuestra autosalvación, nuestro autocuidado. Yo puedo solo, yo decido, yo me salvo. Como que si yo pudiera hacerlo tan fácilmente. Nuevamente vemos que el problema de la hambruna podría volver a pasar aquí con Ruth y Noemí, en donde Elimelec arrancó junto a su familia y ahora una posible falta de alimento, Noemí toma la decisión de olvidar a Dios, de olvidar la provisión de Dios y tomar ella la iniciativa exponiendo a Ruth. Si recordamos el capítulo 1, cuando se arrancan, Elimelec y su familia, porque no había hambruna. Después se dan cuenta que al pasar el tiempo, Dios había escuchado a su pueblo y había dado una salvación, había dado comida, alimento para su gente, se había acabado la hambruna. Ahora, vieron la provisión de Dios. Ahora, nuevamente, hay una posibilidad de que se quedaran sin nada. No aprendieron de la primera lección. Y vuelven a ver cómo lo puedo hacer, cómo yo me puedo salvar. ¿No les parece algo parecido esa reacción? Del volver a caer con la misma piedra, de no entender la primera vez y volver a hacerlo otra vez. Creo que es normal, ¿cierto? Creo que todos hacemos eso muchas veces, y quizás no dos veces, sino tres, cuatro o cinco, o quizás cuantas más, de caer y volver a hacer lo mismo que hemos hecho varias veces. El pasaje no nos dice si Noemí está teniendo problemas de fe o ya no cree en Dios, por eso no acudió a él. El libro nos muestra que estamos en el contexto de los jueces y que cada uno hacía lo que quería. Eso es lo que estaba pasando. Y Noemí es una muestra clara de esto. No quiere esperar la provisión de Dios y apura las cosas para salvarse. Como que toma un atajo para poder solucionar esto rápido. ¿No nos pasa esto también a nosotros? De que muchas veces nuestra paciencia se nos acaba, no vemos respuestas de Dios, o creemos que no nos escucha y no va a hacer nada, y frente a nuestro problema nos desesperamos y decidimos tomar un atajo, apurar la respuesta, tomando decisiones rápidas y que muchas veces son erradas. ¿Olvidamos a Dios? Dios nos promete que nunca nos va a dejar solos. Pero muchas veces buscamos alternativas para lograr nuestros objetivos, para lograr respuestas y soluciones rápidas. Porque queremos que la respuesta esté ahora ya. No tengo paciencia para esperar. No puedo confiar en que vendrá algo si no lo veo o no lo toco ahora ya. Entonces podemos ver en estos primeros versículos este mal actuar de Noemí y podemos quizás juzgarla. Pero nosotros somos iguales que ella. Somos igual de débiles. Y cuando tambalea nuestra seguridad, tratamos de autosalvarnos, tomando decisiones que muchas veces nos llevan a equivocarnos. Pero ¿qué hace Ruth frente a este problema y decisión de Noemí? Sigamos con más adelante. Mira lo que dicen los versículos del 5 al 9. El problema y la decisión de Ruth. Ahora, todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Perdón, haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó sobresaltado y al darse cuenta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? Le preguntó. Soy Ruth, su sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. ¿Vieron cuenta en la escena? Ruth, obedeciendo, ¿cierto? Obedeciendo a Noemí, el plan de Noemí. Al parecer, Ruth, frente al problema que se avecinaba, obedece la decisión de Noemí, ¿cierto? Ruth, siendo fiel a esta anciana, de no dejarla sola y de apoyarla en todo para que pudiera estar bien y a salvo, decide cumplir con el plan. De manera valiente, muy valiente, se prepara, se alista y va al lugar en donde estaría Boaz y muchos otros hombres más. Y como dije delante, en su gran mayoría borrachos, lo que sería de gran peligro para ella. El verso 7, versículo 7, nos dice que Ruth cumple a cabalidad el plan de Noemí. Ruth se acerca a Boaz, le destapa los pies y se acuesta con él. ¿Qué sucede? Boaz despierta asustado. Imagínate estar ahí acostado y de repente solo y de repente ves a alguien. Obviamente despierta asustado Boaz. ¿Qué está pasando? No sabía quién estaba ahí y descubre que hay una mujer a sus pies. Y más encima estaba con sus partes íntimas destapadas, así como, ¿qué está pasando? Imagínate tú, hombre, estar acostado y despertar con una mujer ahí a tus pies y con tus pantalones abajo. Es como, ¿qué está pasando? Asustado, Boaz despierta. ¿Qué sucede? Y aquí vemos la gran diferencia entre el plan de Noemí con el de Ruth. Frente a problemas difíciles, toma decisiones distintas. Fíjate, verso 9. ¿Quién eres? Le preguntó vos a Ruth. Soy Ruth, su sierva, responde. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir, le dice. Ruth no obliga a vos a tener relaciones sexuales con él, sino le dice, extienda sobre mí el borde de su manto. ¿Qué quiere decir esto? Le pide que se pueda casar con ella. El contexto judío significaba que la tomara como su esposa. Al decir que extiendas el borde de su manto, le está diciendo que pudiera casarse, que pudiera ser su esposa. Ruth, siendo moabita, recién conociendo a Dios, decide cumplir con lo que era correcto y le pide casarse con vos para poder salvarse. Y no solo ella, sino también pensando en Noemí. Ruth necesita y quiere sentir el cuidado de ese hombre. En él ve la redención, ve la salvación para sus problemas, porque sabe que es un pariente de Noemí y según la ley, él podría ayudarlas. Pero quiere hacer las cosas bien y no lográndola por la mala, no tomando un atajo para solucionar el problema, porque podría haberse aprovechado y tener relaciones con vos, pero no lo hizo, sino espera los tiempos de Dios. Hace lo correcto. Obedece el plan, pero hace un giro al final del plan y le pide poder casarse con vos para poder ser redimida, para poder salvarse ella y Noemí. ¿Cuál fue la respuesta de vos? Versos del 10 al 13. Dice, que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede redimirte, hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Esta fue la respuesta de vos. Vos le dice que el Señor te bendiga, hija mía. Vos la bendice. Ora por ella. Él podría haberse aprovechado de ella. Estaba con alcohol en el cuerpo, vos. Dice el verso 7, dice que estaba alegre. O sea, estaba borracho un poco. Él podría haberse aprovechado, pero no lo hace. Él ora, la bendice. Entonces, en vez de aprovecharse de esta mujer más joven, la bendice. Y vos sigue alabando la decisión de Ruth de no acostarse con él, de no ir más allá, destacándole su lealtad, el gesed de Dios mostrado de manera práctica en la lealtad de Ruth a vos. Entonces, en la búsqueda de un salvador, el pasaje nos dice que hay otro, un pariente más cercano que podría redimirlas. Un pariente que Ruth no conoce. Un pariente que no sabe cómo reaccionará. Un pariente que quizás podría tratarlas mal y aprovecharse de ellas. Nuevamente incertidumbre en esta búsqueda de un salvador. Por lo tanto, Ruth podría haber cambiado rápidamente de decisión al escuchar que había otra persona e intentar nuevamente acostarse con este hombre, con vos, para poder asegurar que él fuera su redentor. Pero decide esperar, obedecer a lo que dice vos. Vos muestra su respeto, un respeto inmenso por Ruth. Él podría nuevamente haberse aprovechado, pero decide protegerla, bendecirla y asegurarle Imagínate, asegurarle que si el otro pariente no quiere redimirla, él lo va a hacer. Él lo haría. Invita a Ruth a quedarse con él para cuidarla y protegerla, porque ya era tarde y no era bueno que regresara tan tarde a su casa junto a Noemí. ¿Cómo responde Dios a estos problemas y decisiones de sus hijos? Tanto de Noemí, de vos, de Ruth, de estos protagonistas de esta historia. ¿Cómo responde Dios a los problemas y decisiones de sus hijos? Versos del 14 al 18 dice: así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego vos le dijo: pásame el manto que llevas puesto y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así y él echó en el manto 20 kilos de cebada y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella y añadió: me dio estos 20 kilos de cebada y me dijo: no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: espérate, hija mía, a ver qué sucede, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Entonces, ¿cómo responde Dios a los problemas y decisiones de sus hijos? Cuando creemos que Dios no está o no nos escucha, cuando creemos que no nos ayudará o no nos proveerá lo que necesitamos, este pasaje nos muestra lo contrario, nos muestra la gracia de Dios. El problema que nos muestra el capítulo 3 es que la cosecha se estaba acabando, por lo tanto la comida se acaba y podrían quedarse sin un lugar para vivir. Toman decisiones para autosalvarse sin tomar en cuenta a Dios. ¿Y qué es lo que vimos o qué es lo que vemos en la última parte de este capítulo? Dios nuevamente siendo fiel, proveyendo de alimento para Ruth y para Noemí. Esta es la gracia de Dios. Cuando no merecemos nada porque nos olvidamos de Dios o lo hemos dejado de lado buscando un salvador palpable, tocable, Dios nos muestra su amor, su jesed, su fidelidad, proveyendo lo necesario para vivir, incluso dándonos más de lo que necesitamos. Vos le da a Ruth 20 kilos de cebada para que puedan comer y mantenerse cubiertas por un tiempo. Dios ocupando a vos para cuidar a Noemí y a Ruth, a pesar de las decisiones tomadas anteriormente que estaban alejadas de Dios. Dios sabe que somos débiles y que nuestro corazón nos llevará muchas veces a olvidarnos y ser infieles con Él. Pero este pasaje nos recuerda que Dios es fiel, totalmente fiel, que no nos deja solo y que su amor es tan, pero tan grande que jamás lo podremos entender. Solo nos queda darle las gracias, alabarlo y pedirle que nos ayude a confiar más en Él. Si andamos buscando un salvador para nuestros problemas, déjame contarte que nuestro salvador ya existe. Y es Jesús. Él es nuestro Redentor. Él vino para cubrirnos, para protegernos, para proveer lo necesario, para salvar nuestro corazón de piedra, incluso asumiendo el costo que fue la muerte en la cruz, para redimirnos, para salvarnos. Ya tenemos un Salvador y tenemos a quien acudir. No debemos buscar otro. Por lo tanto, si estamos en medio de problemas, debemos acudir al único que puede socorrernos, a Dios. Él es nuestro Salvador y el cual no nos deja solos. Aunque creamos que lo está haciendo, aunque creamos que está en silencio, aunque creamos que no está haciendo nada. Esta historia nos reafirma la fidelidad de Dios sobre sus hijos. Dios, en esta historia, capítulo 1, capítulo 2 y ahora capítulo 3, jamás ha dejado solo ni a Ruth ni a Noemí. Aunque ellas no han acudido a él como primera opción. Pero Dios está ahí, no está ausente, no está invisible, sino está palpable, viendo y mostrándonos las cosas que hace por Ruth y Noemí y lo que hace por nosotros. Este pasaje nos anima a recordar quién es Dios, a recordar que está ahí, que cumple sus promesas, que provee lo que necesitamos y que es nuestro único Salvador. Busquémoslo solo a Él. Lo invito a orar. Padre, ayúdanos a buscarte a ti en medio de dificultades, en medio de situaciones complejas. Ayúdanos a acudir a ti. Y te pedimos perdón porque cuántas veces caemos en lo mismo. Caemos en la misma piedra, 1, 2, 3, 4 y cuántas veces más. Y nos olvidamos de ti. Ayúdanos a recordar quién eres, a recordar que eres Dios, que eres el Dios creador, el Dios que provee, que lo ha mostrado durante toda la historia, pero que nos olvidamos. Ayúdanos a confiar más en ti, sobre todo cuando estamos mal, Señor, a mirarte. Y gracias nuevamente por ese amor tan grande que nos entregas día tras día, en cada segundo de nuestra vida. Y te lo agradecemos. Y damos gracias a nuestro Hijo, a tu Hijo, a nuestro Señor Jesús, que si no es por Él, no podríamos tener esa confianza e ir a buscarte a ti y tener ese acceso directo a ti, si no es por Jesús. Así que gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.